Muy buenas tardes, siendo las 12:35 de hoy, 27 de junio del 2012, damos inicio a la sesión de este pleno. En el primer lugar en que presentaremos nuestros recursos es la ponencia de la comisionada Marielena Pérez Jaén. En segundo lugar, la ponencia de la comisionada Sigrid Arts. En tercer lugar, la ponencia del comisionado Gerardo Laviaga. En cuarto, la ponencia del comisionado Ángel Trinidad. Y en quinto, la ponencia de su servidora. Vamos a dar lectura a los recursos en materia de protección de datos. Por favor, secretario.
Sí, muy buenas tardes. Me permito presentar los recursos de revisión de fondo que presenta la Comisión Marielena Pérez Jaén y que no sean discutidos en la presente sesión. Estos son todos ellos de 2012. El 498, interpuesto en contra del Servicio de Emisión y Enajenación de Bienes. Y el 548, interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social.
¿Están de acuerdo en aprobarlos?
De acuerdo.
Gracias.
Le pido a la secretaria si nos da los recursos de acceso, por favor.
La comisionada Pérez Jaén presenta los siguientes recursos que no serán votados en la presente sesión, todos del 2012, en materia de acceso a la información. El 838, en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 1886, en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 2036, en contra del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 2071, en contra del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC. Y el 2171, en contra de la Comisión Federal de Competencia.
Muchas gracias. Si están de acuerdo en aprobarlos.
De acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo. Gracias. Comisionada Pérez Jaén nos quiere presentar el recurso 1656 del 2012 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República.
Sí, comisionada presidenta. Este es el recurso 1656 diagonal 12 contra la Procuraduría General de la República, en donde el recurrente pidió lo siguiente. Versión pública de la denuncia interpuesta en agosto de 1997 por un ciudadano, así como la versión pública de la averiguación previa derivada de esta en contra de exfuncionarios públicos del gobierno del estado de Tamaulipas por presuntas actividades relacionadas con el narcotráfico y el tráfico de armas. 2. El estado de la averiguación previa. 3. La oficina o delegación en la que actualmente radica la denuncia y o la averiguación previa derivada de esta, así como el nombre del fiscal que está a cargo de la investigación. 4. Copias de los 3 audiocassettes y o las transcripciones de los audios contenidos en estos que presentó el ciudadano en su denuncia. La PGR, a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, manifestó que no es la instancia competente para atender la petición del particular. Por su parte, la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías indicó que no cuenta con la documentación requerida, motivo por el cual la misma es inexistente dentro de sus archivos. En ese sentido, el Comité de Información determinó confirmar la inexistencia de la información. Ahora bien, la CIEDO, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, refirió que al realizar una búsqueda minuciosa en los expedientes reservados, libros de gobierno, archivos de trámite y archivos de concentración, no se encontró antecedente alguno de la información requerida. El recurrente impugnó la declaración de inexistencia declarada por la Procuraduría General de la República. En alegatos, la PGR reitera su respuesta. Y posteriormente, en un alcance de alegatos, la PGR señaló que la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, manifestó que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en la base de datos y los sistemas institucionales de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas Zona Noreste, la documentación requerida es inexistente. Por su parte, la PGR solicitó una nueva búsqueda exhaustiva en la CIEDO, quien por conducto de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, indicó que no localizó antecedente alguno relacionado con la información del peticionario. Aunado a ello, la PGR remitió un nuevo alcance por medio del cual tanto la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparos y la Visitaduría General manifestaron que la información requerida no es de su competencia. Bueno, el proyecto que presento es el siguiente. De las constancias que obran en el expediente, se advierte que si bien es cierto que la PGR turnó la solicitud a diversas unidades administrativas, también lo es que de las constancias que obran en el recurso que se resuelve, se omitió turnar la búsqueda de la información a la agregaduría de la PGR en San Antonio, Texas, y lo anterior toda vez que de los documentos aportados por el particular en los cuales se advierte que un ciudadano realizó su realizó la ratificación de su declaración ante el cónsul alterno del Consulado General de México en San Antonio, Texas, y el cónsul de México y agregado legal de la PGR en San Antonio, Texas, el día 22 de abril de 1999. En ese sentido, a las agregadurías les corresponde fungir como representante de la PGR ante las autoridades extranjeras de su lugar de adscripción, así como recopilar y sistematizar la información relacionada con la seguridad pública, procuración e impartición de justicia en el lugar de su adscripción. Por otra parte, esta ponencia localizó notas periodísticas de las cuales se desprende que se presentó una denuncia respecto de la relación de funcionarios estatales con traficantes de drogas y armas en el estado de Tamaulipas. Derivado de lo anterior, se concluye que al haberse presentado una denuncia ante la PGR, esta pudo haberse hecho en la delegación del estado de Tamaulipas, motivo por el cual dicha delegación podría resultar competente para conocer de la documentación requerida por el peticionario. Sin embargo, de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la PGR fue omisa en turnar la búsqueda a la citada delegación. Y en ese sentido, el proyecto que propongo es revocar la inexistencia declarada por la PGR, toda vez que no se advirtió el carácter exhaustivo de la búsqueda y se le instruye efecto de que realice una nueva búsqueda exhaustiva en todas aquellas unidades administrativas dentro de las cuales no podrán omitirse la delegación del estado de Tamaulipas, así como de la agregaduría en San Antonio, Texas. Ahora bien, si después de esta nueva búsqueda, la PGR localiza la denuncia interpuesta en agosto de 1997, la averiguación previa derivada de esta, así como el nombre del fiscal que está a cargo de la investigación y la copia de los tres audiocassettes, y o las transcripciones de los audios contenidos en estos, dicha información podrá ser reservada hasta por un periodo igual al de la prescripción de los delitos de que se trate y solo en caso de que se haya emitido la resolución de no ejercicio de la acción penal, podrá proporcionarse una versión pública de la misma de conformidad con el artículo 14, fracción tercera de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en relación con el diverso 16 del Código Federal de Procedimientos Penales. No obstante, por lo que corresponde al estado de la averiguación previa, así como a la oficina o delegación en la que actualmente radica la denuncia y o la averiguación previa derivada de esta, no se traduce en dar acceso a uno o varios expedientes de averiguaciones previas, mucho menos copia de documentos que obran en estos. Por lo tanto, dicha información no es fundamental para conocer la verdad histórica del hecho punible y acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, sino que es generada por la PGR respecto de funciones administrativas. De esta manera, tales datos no actualizan el supuesto establecido en los artículos 14, fracción tercera de la Ley de la Materia en relación con el diverso 16 del Código Federal de Procedimientos Penales y, no obstante lo anterior, solo en caso que después de esta nueva búsqueda no se localice la documentación requerida, el Comité de Información de la PGR deberá declarar formalmente la inexistencia de la información y en este mismo sentido, pues ya ha resuelto el Pleno con el recurso 1610, diagonal 11, votado el 24 de agosto de 2011, cuyo ponente fue el comisionado Ángel Trinidad, en donde también se determinó que el estado que guardan las averiguaciones previas, así como su número, son datos que son considerados públicos. Gracias.
Gracias, comisionada. Le pido a la comisionada Sigrid sus comentarios, por favor.
Gracias, presidenta. Disiento del sentido del proyecto que nos presenta la comisionada Pérez Jaén respecto a dar acceso al estado que guarda la averiguación previa, así como a la oficina y delegación en la que actualmente radica la denuncia y o la averiguación previa derivada de esta, en caso de que el sujeto obligado localice la referida documental, una vez que haya realizado nuevamente una búsqueda en las unidades administrativas a las cuales ya la comisionada se refirió. Lo anterior, toda vez que la información concerniente a una averiguación previa, como lo es la solicitada en este caso, actualizan los extremos previstos del artículo 14, fracción tercera de la Ley de Transparencia y el 16 del Código Federal de Procedimientos Penales. Por lo tanto, reitero las mismas razones que en diversas ocasiones ya he expuesto en los votos particulares que he presentado en las siguientes tres resoluciones. RDA 383, diagonal 12, votado el 26 de mayo del 2012. 1610, diagonal 11, también en contra de PGR, votado el 24 de agosto del 2011. El 3874, diagonal 11, en contra de PGR, votado en la sesión del 28 de septiembre del 2011. El 4342, diagonal 11, en contra de PGR, votado el 1 de febrero del 2012. El 4499, diagonal 11, en contra de PGR, votado el 7 de diciembre del 2011. El 4605, diagonal 11, en contra de PGR, votado el 9 de noviembre del 2011. Y por último, el 6001, diagonal 11, votado el pasado 29 de febrero del 2012. Es cuanto, Presidenta.
Muchas gracias. Comisionada Pérez Jaén, ¿quiere contestar algo o hacemos una...?
Sí, yo preferiría que se haga una ronda. Gracias.
Muy bien, tiene la palabra el comisionado Gerardo Laviaga.
A favor del proyecto.
Muchas gracias, comisionado Trinidad.
A favor del proyecto en sus términos.
Yo también estoy a favor del proyecto, comisionada. No sé si quiere agregar usted algo.
Solamente en este caso incluiría el precedente del comisionado Ángel Trinidad, que es el 1610, diagonal 11, que fue votado en los mismos términos, y nada más para comentarle a la comisionada Sigrid Arts que respecto al dato relativo al estado que guarda una averiguación previa, sí considero pertinente distinguir entre la información que es integrada a una indagatoria en razón de que ésta servirá para conocer la verdad histórica de un hecho posiblemente delictuoso con el objeto de acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad respecto de aquella información que solo consiste en datos de identificación y estado de los asuntos. De esta manera, los datos de identificación y estado de los asuntos no solo deben obrar en los expedientes mismos a los que se refieren, sino que es menester que se concentren en un documento distinto a fin de llevar el control de estos. Por lo tanto, su entrega no se traduce en la necesidad de dar acceso a un documento que obra en una indagatoria, sino a un documento distinto, por lo que no se actualiza lo dispuesto en el supuesto de reserva. Por consiguiente, pues sí considero que otorgar el acceso al estado que guarda una averiguación previa, así como a la oficina o delegación en la que actualmente radica la misma, son datos distintos a las actuaciones que obran dentro del expediente de la averiguación previa. Es cuanto.
Muchas gracias, comisionada. Por favor, comisionada Arts.
Brevísimamente, nada más señalar que el 1610 que pone como precedente la comisionada también lo voté disidente. Gracias.
Muchas gracias. Estaríamos entonces aprobando por 4 votos a favor y 1 voto disidente. Y no me quedaría sino pedirle a la comisionada Pérez Jaén si nos puede presentar el recurso 1756 del 2012 interpuesto en contra de Notimex.
Sí, gracias, comisionada presidenta. Este es el recurso 1756, diagonal 12, contra la Agencia Mexicana de Noticias del Estado Mexicano, conocida y además llamada Notimex. No, este recurso derivó de una solicitud de acceso presentada ante Notimex, en la cual se solicitó la relación de los contratos celebrados en el año 2011 con clientes que tuvieran su domicilio en el Distrito Federal, referentes a las categorías de información, fotografía, infografía y de video, desglosada por paquetes, datos y o información contratada, periodos de contratación y montos, así como copia de las facturas expedidas por el sujeto obligado en relación con los contratos aludidos. En respuesta, Notimex precisó que la información solicitada se encontraba clasificada como reservada, ya que se trata de secreto industrial, en razón de que refiere a información de aplicación comercial que le significa mantener una ventaja competitiva frente a terceros, pues de ella se desprenden circunstancias particulares y reveladoras sobre la prestación de servicios que lleva la agencia. Lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 14, fracción segunda de la Ley de la Materia, en relación con el diverso numeral 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. En consecuencia, el particular impugnó la respuesta de Notimex y señaló que la información no constituye secreto industrial y manifestó, y cito textual, No estoy solicitando datos privados de los clientes con quienes ha sostenido contratos, sino la relación de contratos establecidos con clientes cuya razón social radique en el Distrito Federal. Cierro la cita hasta aquí. Es decir, el recurrente solo se inconformó por la clasificación de los contratos. Posteriormente, en alegatos, Notimex reiteró su respuesta inicial e indicó que debido a la naturaleza jurídica del sujeto obligado, este tiene por objeto coadyuvar al ejercicio del derecho a la información mediante la prestación de servicios profesionales en materia de noticias al Estado mexicano y a cualquier otra persona, entidad u organismo público o privado, nacional o extranjero, con auténtica independencia editorial. Además, refirió que la entidad cuenta con un régimen jurídico de doble personalidad, es decir, de derecho público y privado. Y respecto a esta segunda acepción, el sujeto obligado se relaciona con particulares, ya sean nacionales o extranjeros, a modo de establecer con ellos relaciones civiles o mercantiles para suministrarles servicios y hacerse de recursos. Que en su carácter de sujeto de derecho privado, Notimex entabla relaciones contractuales con diversas personas jurídicas y físicas, y estas se relacionan a un ámbito de libre negociación y están sujetas a las leyes de la oferta y la demanda, así como a la libre concurrencia del mercado. Por ello, al ofrecer servicios en el mercado, se le considera al sujeto obligado como cualquier otro oferente, por lo que la estrategia comercial con la que maneja la venta de sus servicios se constituye con un elemento diferenciador en el mercado, que le permite ser y dar una oferta capaz de conseguir clientes bajo circunstancias competitivas y así allegarse de recursos que complementen su ingreso y desarrollar completamente la actividad que le confiere la ley que le da origen. Así las cosas, con la finalidad de llegarse de mayores elementos, de allegarme de mayores elementos, celebré un acceso a la información clasificada en el cual Notimex precisó que su estrategia comercial se conforma con los siguientes elementos. 1. La identidad del cliente. 2. El producto o productos que se brindan. 3. Los precios en que se otorgan. Dicha estrategia es autorizada por la Junta de Gobierno. Así, para el año 2011, en el Distrito Federal se suscribieron 29 contratos con las características señaladas en la solicitud de acceso y que este mercado, en términos de clientes, representa un 20% de la cartera. Y en cuanto a ingresos, significa el principal mercado. En este orden de ideas, tuve acceso a los 29 contratos referidos a servicios de información, infografía y videografía. Cabe señalar que todos los contratos presentan una carátula con los mismos conceptos, a saber, 1. Número de contrato, monto del contrato, forma y lugar de pago, fecha de suscripción, vigencia, servicios prestados por Notimex, objeto de contrato, datos del cliente, firmas de los contratantes, observaciones. Así también advertí que en el reverso de la carátula de cada uno de los contratos se aprecia el clausulado general del contrato consistente en 20 cláusulas y que los elementos esenciales del contrato están contenidos en la carátula. Es conveniente mencionar que la denominación social con la cual contrata los servicios Notimex no es, en todos los casos, el nombre comercial del medio que finalmente publicará la información. Esto es, no siempre el nombre del periódico o medio de comunicación que emplea esta información revela forzosamente el nombre del cliente de Notimex. En atención a las consideraciones antes señaladas, se estima que la relación de contratos establecidos con clientes cuya razón social radique en el Distrito Federal durante el año 2011, incluyendo el desglose de paquete o paquetes de datos y o información contratada y montos de contratos, actualiza su reserva con fundamento en el artículo 14, fracción segunda de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la información pública gubernamental en relación con el artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial al constituir secreto comercial. De esta manera, estimo que proporcionar la información consistente en cliente, monto de contrato y paquetes contratados colocaría al sujeto obligado en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, en virtud de que se revelaría parte de su estrategia comercial, debido a que dicha información permitiría obtener una estimación de las fluctuaciones de demandas de sus productos, de manera que los competidores estarían en posibilidad de conocer el comportamiento estacional de los consumidores y de esta forma se revelaría el ciclo de mayores ventas de cada producto del sujeto obligado. Por lo tanto, otorgar acceso a información solicitada, desglosada por monto, por paquete de datos y nombre de cliente, permite a un posible competidor implementar nuevas estrategias de mercadotecnia para desplazar a Notimex del mercado. De esta manera, es evidente que esta información tiene un valor comercial para Notimex, pues da cuenta de su estrategia comercial y el valor que cierto mercado tiene para ese sujeto obligado. Sí quiero resaltar que la lista de clientes de cualquier comerciante, pues es información que evidentemente representa un valor comercial y que por ello, pues sí tiene el carácter de secreto comercial. Asimismo, del formato del contrato proporcionado por Notimex, se advierte que este contiene datos como número de contrato, fecha de suscripción, vigencia, forma de pago y el nombre y firma del representante legal de Notimex, datos que no actualizan la hipótesis de reserva establecida en el artículo 14, fracción segunda de la ley de la materia. En virtud de lo anteriormente expuesto, el proyecto propone modificar la reserva invocada por el sujeto obligado, por Notimex, con fundamento en el artículo 14, fracción segunda de la Ley Federal de Transparencia, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, e instruirle a Notimex a efecto de que entregue al recurrente una versión pública de los 29 contratos de prestación de servicios suscritos por Notimex durante el año 2011 en el Distrito Federal, en el cual deberá omitir los siguientes elementos: nombre y datos de identificación del cliente, el producto o servicio que está prestando Notimex y el monto por la prestación del servicio. Es cuanto, comisionados.
Muchas gracias, comisionada. Tiene la palabra el comisionado Ángel Trinidad.
Gracias, presidenta. Sí, yo pedí que se listara. Básicamente estoy de acuerdo, diría yo, con la mayoría de lo que nos presenta la comisionada, es decir, estoy de acuerdo en que la información consistente en el monto del contrato, digamos que puedan tener cualquier empresa con Notimex, esto amarrado con el paquete contratado, esto sí, si esto se hace público, es decir, si se llega a saber cuánto le cobra Notimex a cada uno de sus clientes, me queda claro que pues es información que le haría daño, porque entonces podría venir otro prestador de este servicio y ofrecer el mismo servicio a un menor precio. Con lo que no estoy de acuerdo es, y de verdad escuchándola, si tenía yo alguna duda, pues se me hace más grande, que dar el nombre de aquellos a quienes Notimex les presta el servicio le vaya a afectar. Lo que le puede afectar, pues, es que se sepa en cuánto vende sus servicios, no a quién se los vende. Y sobre todo, si atendemos a lo que la propia comisionada dijo hace un momento, más o menos dijo algo así, y está en el audio, dice: no siempre el nombre del medio que usa la información de Notimex coincide con el nombre de la empresa. Entonces, pues, que no le haría ningún daño, pues, que se sepa entonces quién es la empresa que compra, porque no saben quién la está usando al final. Además, digamos, a lo mejor yo me equivoco, pero vamos, aquí tengo en mi poder, y lo leo todos los días en diversos medios de comunicación, que antes de la nota o abajo de la fecha, pues lo que se pone es fuente Notimex, ¿no? Y esto lo ponen diversos medios. Tengo aquí en la mano diversos medios de todo el país en donde ponen fuente Notimex. Bueno, pues de entrada, a mí esto me da la idea de que estas empresas, estos medios de comunicación que ponen fuente Notimex, pues de entrada son clientes de Notimex. No me podría yo imaginar que alguien esté usando información de Notimex sin pagarla. Porque si alguien la paga, digo, si alguien la usa sin pagarla, pues entonces sí, ninguno de los otros medios se las va a comprar, ¿no? Hombre, pues si la puedo usar gratis, pues entonces ¿para qué la pago? Entonces, de entrada, digamos, suponiendo sin conceder que no se diesen todos los nombres, pues cuando menos deberíamos de dar los nombres de aquellos medios que lo hacen público a través de su propio medio público. Los periódicos, los diarios, cada vez que ponen fuente Notimex, pues, insisto, se están haciendo público que tienen un contrato con Notimex. No le vería yo la razón de por qué reservar. El hecho de que pongan fuente Notimex, pues no implica necesariamente que vayan a cancelarle el contrato a Notimex, ¿no? Yo creo que aquí lo que está de por medio, entre otras cosas, es la calidad de la información. Y si Notimex da un servicio de calidad, que además se nota, digamos, cada vez que es citado o que es usada su información y se hace esto público, pues yo no le veo aquí, insisto, no me queda claro el cómo esto podría afectar su estrategia comercial. Lo otro sí, lo otro estoy totalmente de acuerdo en que lo otro debe de ser reservado, pero particularmente el nombre de los clientes y sobre todo si se dice simplemente el nombre, disasociado incluso de qué tipo de contrato firmaron, sino simplemente, pues esta es la lista de clientes. Insisto, no le veo cómo esto puede afectar a la al sujeto obligado Notimex. Es cuanto.
Gracias, por favor, comisionada, o quiere que...
Sí, yo preferiría que se dé una
ronda primero. Gracias. Entonces, le pediría entonces a la comisionada Sigrid Arts, por favor, sus comentarios.
Yo estoy en los términos que se presenten.
Gracias, comisionado Laveaga.
A favor del proyecto.
Gracias. Yo también estoy a favor del proyecto tal como se presenta y quisiera hacer simplemente un comentario, y es que efectivamente, como usted bien dice, comisionada Pérez Jaén, acá el Notimex está ofreciendo un servicio y hay que mantener la posibilidad de que no se conozcan los términos en los que ofrece ese servicio ni quienes compran ese servicio para que justamente pueda mantener sus niveles de competencia en el mercado. Creo que efectivamente el comisionado Trinidad acepta que eso pueda ser información reservada justamente para no someter a Notimex a una, digamos, una competencia desleal en virtud de su carácter, por otro lado, de entidad pública. Y que los nombres, pero que los nombres de los compradores, él dice, muchos de estos ya se hacen públicos en los periódicos que él señala. Y mi observación aquí es que efectivamente se hacen públicos, pero acá lo que se pide son de contratos con tres rubros en específico. Es decir, cuatro rubros en específico. Con cuatro rubros en específico, bueno, yo tengo información fotográfica, infografía y video. Entonces, sean tres o cuatro o consideremos esa información fotográfica, creo que incluso el hecho de que en algunos medios aparezca Notimex como fuente no necesariamente quiere decir que haya un contrato. Es decir, con frecuencia Notimex da a conocer información que pueden recoger, incluso circula información que pueden recoger otros medios de comunicación, y que en esos casos pues no me dio un contrato de compra de servicio. Entonces, en este sentido es que yo sí creo que por la asociación que hay con este tipo de rubros de servicios es que yo estaría a favor que se protegiera esta información tal cual lo presenta el proyecto. Y no sé, usted, comisionado, ¿quiere tomar la palabra, por favor?
Sí, a ver, yo perdone, a lo mejor desconozco absolutamente, pero entonces no me queda claro si la información que emite Notimex puede ser utilizada sin pagar. No le vería entonces el sentido a contratar. Entonces, pues sí, ahora sí, esto sí le haría daño a Notimex, pues si se sabe que se puede usar sus productos, sus servicios sin pagar, eso sí le hace daño a Notimex. Yo insisto, creo que aquellos medios que ponen fuente Notimex, para mí es muy claro, o al menos es una presunción, que esos medios tienen un contrato con Notimex, y creo que aquí pues iríamos en contra de un principio que hemos utilizado en muchos otros temas, que es que pues lo que es público pues no se puede reservar. Entonces, yo de entrada creo que al menos lo que se debería de hacer público es pues lo que ya es público. ¿A qué voy? Que a lo mejor de estas 29 empresas que tienen contratado puede aparecer por ahí, déjenme pensar ahora que están además tan de moda, una empresa encuestadora que le compra el servicio. Pues esa empresa no lo hará público porque no su interés no es ese, es un insumo para trabajar a lo mejor alguna otra cosa. Está bien, yo estaría de acuerdo que ellos no, o alguna persona privada, alguna gente que tenga los suficientes recursos para decir yo quiero estar perfectamente informado todos los días y a todas horas, en cualquier momento, desde mi computadora, un particular y compra el servicio, bueno, tampoco se tendría por qué hacer público, pero sí veo como complicado que aquellos medios, insisto, a lo mejor yo estoy equivocado, pero aquellos medios, como tengo aquí a la mano, de diversos medios de comunicación que dicen que su fuente de información es Notimex, hombre, pues que digamos que esa información es reservada, pero ahí lo dejo, es cuanto.
Muchas gracias, comisionado, comisionada Pérez Jaén, ¿quiere agregar algo?
Pues sí, sin duda, yo sí le quiero decir al comisionado Ángel Trinidad que muchas veces los medios de comunicación, personas físicas, morales, muchas, hasta incluso yo en mis comentarios editoriales, muchos, pues citan fuente Notimex, y eso no necesariamente quiere decir que se le pague o se contrataran los servicios, sino dándole la calidad de la fuente, ¿no? Entonces, estar viendo, pues a ver qué medios pusieron fuente Notimex, pues son inmensos, pero hay que concentrarnos a lo que verdaderamente pues está solicitando, comisionado. Entonces, que esto, pues sí tiene que concentrarnos, y no, pues que quién toma como fuente a Notimex, y como ya lo señalé, pues la política comercial de Notimex se integra por los elementos que son quién es el cliente, qué producto o servicio se brinda y el precio, y se circunscribe al Distrito Federal, lo que están pensando, y entonces la entrega del cliente, de estos contratos con el nombre del cliente, pues constituye en sí mismo revelar un elemento importante de la estrategia comercial de Notimex, y no debemos pasar por alto que en la materia de los contratos que nos ocupa, Notimex, y vuelvo a repetirlo, actúa como un competidor más dentro de un mercado, por lo que la lista de los clientes de cualquier empresa que ofrezca productos y servicios, pues constituye un dato de gran valor comercial. Y que pues, el argumento del comisionado, en el sentido de que cualquiera puede ver que la fuente de algún medio de comunicación es Notimex, pues no es aplicable al caso de en concreto. Y como he dicho, no siempre la razón social del cliente, de la agencia, se vincula con el medio de comunicación de que se trate. Incluso se puede ofertar servicios y no siempre aparece que es, no sé, en fotografías o no siempre dice así fuente, en fin. O sea, no coincide grupo, por dar un nombre, Delfos, con el nombre de un periódico, en fin. Y ahora bien, al ingresar a la página electrónica de Notimex no siempre es posible, como ya dijimos, tener acceso a la información, ya que solo es de acceso público las notas de mayor difusión, y para el resto pues se necesita una clave y contraseña, mismo que se otorga pues una vez suscrito el contrato de prestación de servicios. Entonces, hasta aquí mi comentario. Gracias.
¿Quiere agregar algo, comisionado? Muchas gracias. Entonces, entiendo que estaríamos aprobando por 4 votos con un voto pues disidente parcial. No es disidente, pero específico de un punto, no de todos, sino solamente de un punto. ¿Sí? Solo sobre un punto. Muchas gracias. Por lo que me restaría someter a su consideración los recursos de forma que nos presenta la ponencia de la comisionada Pérez Jaén, si están de acuerdo en aprobarlos.
De acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo.
Gracias.
Vamos a pasar ahora a la ponencia de la comisionada Sigrid Arst. Si nos quiere, secretario, por favor, leer los recursos.
Claro que sí.
Sí. Los recursos de fondo que presenta la comisionada Sigrid Arts y que no sean discutidos en esta reunión son los siguientes, todos ellos del 2012. El 431 y 432, interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. El 476, interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. El 491, interpuesto en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este con un voto particular de la comisionada María Elena Pérez Jaén por confirmar construcción. Y el 501, interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Si ¿Sí están de acuerdo en aprobarlos?
De acuerdo.
Gracias.
De acuerdo.
Muchas gracias. Le pido a la secretaria, por favor, de acceso, si nos quiere presentar los recursos.
Gracias. Los recursos que somete a su consideración la Comisión ARCE en materia de acceso a la información son los siguientes, mismos que no serán discutidos en esta sesión, todos del 2012. El 1321 y acumulados en contra de Petróleos Mexicanos, 1554 en contra de Administración Portuaria Integral de Altamira, SADCB, 1574 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el 1644 contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, 1709 y acumulado interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, 1724 en contra de la Secretaría de Educación Pública, 1764 en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1794 en contra de la Secretaría de Economía y 1804 interpuesto en contra de IIII Servicios SADCB.
Muchas gracias. Si están de acuerdo en aprobarlos.
De acuerdo.
Yo también gracias. Estoy de acuerdo. Gracias, comisionada. Someto a su consideración los recursos de forma que nos presenta la ponencia de la comisionada Arst. Si están de acuerdo en aprobarlos.
De acuerdo.
Muchas gracias. Pasamos ahora a la ponencia del comisionado Gerardo Laviaga. Por favor, secretario.
Sí, el comisionado Gerardo Laviaga presenta los siguientes recursos de fondo que no sean discutidos en la presente sesión, todos ellos de 2012. El 307 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 367 en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social y el 397 en contra de la Secretaría de Salud.
Si quieren aprobarlos.
De acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo. Le pido a la Secretaría de Acceso, por favor.
El comisionado La Vega somete los siguientes recursos en materia de acceso a la información a su consideración, los cuales no serán discutidos en esta sesión, todos del 2012. El 1410 contra el Instituto Nacional de Migración, el 1430 en contra de Fonatur Constructora SADCB, 1560 en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, 1635 en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, 1645 en contra de la Procuraduría General de la República y el 1675 en contra del Servicio de Administración Tributaria.
Muchas gracias. Si quieren aprobarlos.
De acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo. Entonces someto a su consideración los recursos de forma que nos presenta la ponencia del comisionado Gerardo Laviaga. ¿Los aprueban?
De acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo. Pasamos ahora a la ponencia del comisionado Ángel Trinidad. Por favor, secretario.
El comisionado Ángel Trinidad presenta los siguientes recursos de fondo que no serán discutidos en la sesión. El 365, todos ellos de 2012, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social y el 410, interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos.
Si ¿Sí están de acuerdo en aprobarlos?
De acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo. Por favor, gracias. Secretaria, los de acceso.
El comisionado Trinidad somete a su consideración los siguientes recursos, todos del 2012, en 1473 en contra de la Procuraduría General de la República, este con el voto particular de la comisionada Pérez Jaén por confirmar con instrucción. El 1563 en contra de la Secretaría de Educación Pública, 1573 en contra de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 1593 y acumulado en contra de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 1603 en contra del Instituto Politécnico Nacional, 1613 en contra de la Secretaría de Turismo, 1698 en contra del Instituto Mexicano de Cinematografía y el 1778 en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Muchas gracias. Si quieren aprobar estos recursos.
De acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo. Someto a su consideración los recursos de forma que nos presenta la ponencia del comisionado Trinidad.
De acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo. Muchas gracias.
Gracias.
Pasamos ahora a la ponencia de su servidora, por favor, secretario.
La comisionada Jacqueline Pechard presenta los siguientes recursos de fondo que nos han discutido en la presente sesión, todos ellos del 2012. El 309 interpuesto en contra del Instituto Mexicano de Seguro Social, el 329 también interpuesto en contra del Instituto Mexicano de Seguro Social, el 339 también interpuesto en contra del Instituto Mexicano de Seguro Social, el 429 en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 464 también en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social y el 469 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Si están de acuerdo en aprobar estos recursos.
De acuerdo.
Gracias.
De acuerdo.
Secretaria, por favor, los de acceso.
Gracias. La comisionada Pechard somete a su consideración los siguientes recursos, todos de 2012. El 867 en contra de la Procuraduría General de la República. El 1123 en contra de la Secretaría de Educación Pública. 1227 en contra de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. 1417 en contra de Pemex Exploración y Producción. 1627 en contra del Centro Nacional de Metrología. 1667 y acumulados en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. 1712 en contra de la Policía Federal. 1732 en contra de la Secretaría de Educación Pública. 1742 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, este con el voto particular de la comisionada Pérez Jaén por confirmar con instrucción.
Muchas gracias. Si están de acuerdo en aprobarlos.
De acuerdo. De acuerdo.
De acuerdo. Someto a su consideración los recursos de forma que presenta la ponencia de su servidora.
Si los de acuerdo.
De acuerdo.
Muchas gracias. Con esto estaríamos dando por concluida la sesión de hoy, 27 de junio del 2012, siendo la 1:17. Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias.